aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al Garage del Artista en este lunes 29, terminando septiembre, en esta apertura de la primavera. Y bueno, extrañando profundamente a nuestro querido amigo y conductor Fernando Quirós, que lo tenemos formando parte de una actividad en el Museo Nacional de Bellas Artes, que bueno, luego comentaremos algo al respecto. Así que les damos la bienvenida. Y bueno, ante el desafío que siempre implica preguntarnos cosas para despabilarnos, sobre todo, ¿no? Y antes de presentar a mi querido compañero Mache Pose, voy a tirar algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica que siempre proponemos en el garage, que es, bueno, leer algunas, llamamos nosotros editoriales, y un poco para que navegue durante el programa algunas reflexiones, algunas ideas y bueno, y por qué no, algunas preguntas. Y un poco tiene que ver con algunos temas que fuimos desarrollando en el transcurso del año. Hoy estamos al aire en el episodio número 66 y algo que nos vino un poco particularmente por algunas lecturas que transcurrieron en el fin de semana, algo que dice así: todo el mundo está distraído todo el tiempo, dice Justin Rosenstein, empresario tecnológico que fue miembro del equipo que inventó nada más ni nada menos que el botón Me Gusta de Facebook. En una entrevista en The Guardian en el año 2017, presten atención, 2 años antes un estudio de Microsoft había concluido que la capacidad promedio de atención humana había disminuido a 8 segundos. Estamos hablando del año 2015. Un señor periodista americano publica esta nota en el New York Times, que se llama Scott Rayburn, y toma contacto con el Prado, y no voy a desarrollar todo el tema, pero voy a dejar como una suerte de eco para que luego lo vayamos, digamos, quizás profundizando un poco. Este señor, corresponsal americano, toma contacto con el Museo del Prado porque quiere vivir una experiencia inmersiva con una obra que quizás muchos conocemos, que se llama Las Meninas, de Diego Velázquez, en el Museo del Prado, como bien digo, y es una obra realizada en el siglo XVII. Pero miren dónde viene la cosa, ¿no? La profesora de Harvard, Jennifer Roberts, creó un poco de revuelo al insistir en que sus alumnos miraran una sola obra de arte que ellos eligieran durante 3 horas. Este ejercicio de lo que ella llama atención inmersiva, como dije anteriormente, ha sido un elemento central de su enseñanza, de historia del arte, obviamente, durante más de una década. A pesar de que los celulares, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial colman las mentes de los estudiantes de una cantidad cada vez mayor de presiones distractoras. Así que imagínense hoy en día que nos propongan ponernos frente a una obra durante 180 minutos. Bueno, este buen hombre se puso en contacto con las autoridades del Prado y viajó hacia Madrid. Entonces el museo le otorgó 1 hora a solas con la obra y las 2 horas siguientes con el público. Por lo cual, no solo vivenció esa hora en soledad frente a la obra, sino además fue percibiendo, como buen periodista, también los testimonios de todos los invitados, o mejor dicho, visitantes del museo. La nota, que se las recomiendo para que puedan abordarla, fue este fin de semana en New York Times y está detallado minuto a minuto, bueno, pasando algunos, el minuto 1, lo que le pasa, el minuto 3, el minuto 7, el minuto 45, a la hora y demás. Bueno, yo tengo acá anotado algunas cuestiones que luego vamos a ir debatiendo. Pero esto viene como contrapunto también a un homenaje que me pareció, y esto en honor también a nuestro querido compañero Fernando Quirós, que es un gran lector y que siempre ponemos de manifiesto obras y, sobre todo, mejor dicho, pensadores que nos hacen justamente reeditar nuestra cultura y reeditar nuestras líneas de pensamiento, tiene algo que ver con justamente esto que mencionábamos con respecto a la experiencia que le tocó vivir a nuestro periodista Scott Rayburn, que es justamente cómo vemos, o sea, qué es el concepto de ver y qué es el concepto de mirar. Y ponemos de manifiesto un gran crítico y pintor inglés que en la década del 70 presentó ante la sociedad inglesa el Ways of Seeing, que se llama algo así como los modos de mirar. Entonces, la primera escena que provoca, estamos hablando de la década del 70, año 73, en la BBC de Londres, provoca una puesta en imagen donde él recorta un cuadro, un Botticelli, ¿no? Recorta a la Venus en cámara con una navaja, y bueno, esto provocó, realmente se transformó en una performance, que él agarró luego ese pedazo de imagen y lo empezó a fotografiar y a documentar y a reproducir en distintas condiciones, por lo cual vimos que ese cuadro quedó completamente desmaterializado, ¿no? Entonces, dicho todo esto, lo que Folger logra, John Berger, perdón, logra poner de manifiesto ante la crítica y ante justamente los pensadores del arte, por así llamar, era como algo que nosotros en un determinado contexto nos vemos como encausados en que eso se tiene que ver de una determinada manera, él lo desmaterializa, lo cual eso provocó un gran revuelo. Y él pone de manifiesto una segunda instancia, que esto tiene que ver obviamente con los amantes de la fotografía, algo que tiene que ver con un gran maestro de principio de siglo, 1900, que es August Sander, que justamente es una fotografía que es muy famosa, que está obviamente seguramente en algún acervo de algún gran museo internacional, que se llama El Granjero, que son unos granjeros alemanes que el día domingo se colocan sus atuendos de trajes, como si fuesen a ver un gran concierto, a un gran, teatro, ¿no? Ellos venían del campo, pero lo que estaba diciendo culturalmente Berger es cómo Alexander había descubierto esta modalidad de que ellos, siendo campesinos, cuando llegaba el día domingo, trataban de buscar sus mejores ropas, porque, de alguna forma, eso es lo que identificaba como un momento festivo, lo que culturalmente estábamos estamos consumiendo, sobre todo en esa época. Y con esto termino diciendo un poco el reflejo o lo que deja marcado crítico, pintor y gran dibujante Berger, que dice lo siguiente: es consciente. Lo importante no es ver, sino cómo vemos las cosas, y que desde la aparición de la fotografía es el ojo de la cámara el que modifica el sentido de lo que vemos. Lo importante para él son los modos de mirar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre, en un estado visual, vemos las cosas en función de una cultura que es la perspectiva y demás. Cuando la cámara va al piso, obviamente acompañado por el fotógrafo, ya vemos, empezamos a ver otra realidad, o cuando la cámara va arriba. Entonces él dice, no solo para la fotografía, sino también para el cine, nos vuelve a renovar una nueva manera de ver la realidad. Entonces dice que es consciente de que el impresionismo y especialmente el cubismo son las manifestaciones de la nueva mirada de la pintura, fruto de ese nuevo ojo mecánico, la descontextualización, la fragmentación de las imágenes, su encadenación con otras provoca una transformación de las mismas, alterando sus significados originales. Escribe con la misma intensidad de las grandes y las pequeñas cosas, con la mirada de pintor, considera que se debe hablar con el mismo rigor y seriedad del aspecto de una rama de ciruela, como también de una obra de Botticelli. Entonces, digamos, un poco en homenaje a este gran pensador, nacido en Londres en 1923 y falleció en París en el año 2017, es un hombre, como tantos otros, hoy nos dejan abierta esta gran puerta que nos hace pensar y probablemente hacernos nuevas preguntas. Quiero dejar, como la nota, que este artículo lo leí en un magazine chileno que se llama Clavo Ardiendo, que trabaja justamente en cómo redescubrir permanentemente estas cosas. Aprovecho para darle ahora sí la bienvenida, espero no haberme extendido demasiado, a mi querido amigo Mache Posse.
¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes a todo el público oyente. La verdad que me parece muy interesante lo que traes hoy como reflexión, y esto de todo el mundo está distraído, ¿no? De 8 segundos, claro, creo que no sé si es producto un poco de la cantidad de estímulos que vemos y recibimos todos los días. El teléfono, no hay lugar a dudas que muchas veces cumple su rol de distracción, en donde a veces evitas profundizar, ¿no? Determinados temas o determinados contenidos, y uno lo que quiere es el zapping, ¿no? Estar scrolleando permanentemente, buscando
editoriales, donde, que Fernando, claro, también nos presentó y nos interpeló esto que él habló como el concepto de sentirnos narcotizados, si nos damos cuenta de eso o no, ¿no?
Exactamente. Entonces, creo que la falta de paciencia, me parece que es lo que a veces estamos perdiendo. Es un desafío realmente ponerte frente a una obra de un artista, contemplándola y mirándola 30 minutos. Yo creo que, digo, de mi parte, no podría estar más de 2 minutos mirando una obra. qué ejercicio y qué este, digamos, creo que ahí lo vamos después a hablar un poco con nuestra invitada, pero creo que tiene que ver también mucho con el poder inhalar, respirar y entrar en un estado en donde la distracción quede de lado y poder este, recibir lo que uno realmente está observando en una obra, ¿no? Este, como en la vida también. Me parece que me encanta esto que hoy nos traes, porque creo que tiene mucho que ver con nuestra invitada, por más que es otro sentido, que lo vamos a después... Este,
otra disciplina, pero
otra
bueno...
Otra disciplina y otro, claro...
Un artista también no, sensible y...
No pasa solamente por la vista, digo, ¿no?
Pasa este, por el corazón, pasa por la por boca, corazón, pasa por los oídos...
Exactamente, pasa por la garganta...
De eso vamos, bueno. Vamos a hablar. Después vamos a ir un poco, quizás... darnos un ratito qué es lo que pasó en el primer minuto, qué es lo que pasa en el tercer minuto, a los 12 minutos, psicológicamente está como trazado. Y lo que dice Rayburn también es que, según lo que él estudió, en los museos hoy estamos más o menos tardando unos 17 segundos delante de una obra. Y hoy, viendo que estos análisis fueron tomados allá por el año 2017, me imagino que hoy el detenernos frente a una imagen, obviamente en un dispositivo móvil, debe estar en el orden de los 3-4 segundos, ¿no? Así que...
Esto me recuerda un cuento de justamente de Nico Pose, ¿no? Que me cuenta que no recuerdo bien quién era el artista, que era un artista, un pianista, que va a, digamos, a tener su obra, ¿no? Frente al público, se sienta. Este, y fueron creo que 6 minutos de silencio absoluto, era la partitura, era silencio, y entonces ahí empezabas a ver un poco algún esos como que había que cubrir un poco ese silencio con algo este,
nos pone nervioso el silencio,
sí,
muchas
sí,
veces
nos,
¿no?,
pone muy incómodos.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de música, que tenemos una playlist también bastante ecléctica, así que con nuestro querido operador de siempre, de amigo, Leo Justi,
que nos acompaña tan amablemente.
Vamos a ir con Kamala Dance del dúo Okoyo y después les cuento algún detalle de esto, a ver de qué se trata.
Escuchemos.
Dale. los hermanos George y Christoph Kiss. Son de Zurich, de Suiza, y fusionan este beat making que se llama, ¿no? Música electrónica con sonidos.
Me encanta.
Un poco de jazz.
Da un clima está lindo, divino, clima, ¿no? Divino para una tarde del lunes, ¿no?
Qué lindo, lunes primaveral. Y bueno, y tenemos una invitada que nos ha deslumbrado. El fin de semana nos hemos enviado algunos mensajes no escritos, siempre vocales, ¿no?
Qué
mensajes
eso,
de audio.
Bien.
Yo le daba algunas metáforas fotográficas y ella me contestaba con una suerte de musas inspiradoras, yo
qué
diría.
Qué lindo.
Bueno, le vamos a dar la bienvenida al Garage del Artista, a una cantante lírica, además...
apasionada de la voz.
Vamos a poner algo de fondo que quizás le va dando un poquito de clima a esto. Terapeuta psicovocal. Y yo diría, lo dijimos recién, apasionada de la vida, me parece. Así que le damos la bienvenida aquí al Garage del Artista, a Claudia Menkarski. Claudia, bienvenida.
Bienvenida, Claudia. Qué lindo tenerte acá. Y creo que, bueno, vamos a poder charlar de un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, con nuestra voz, ¿no? Y nuestra garganta y lo que expresamos, lo que significa el lugar, ¿no? De la garganta, que es esa conexión, ¿no? De lo que hay adentro con el afuera, con la mente. Pero bueno, creo que me parece que es mucho lo que puedo. Es poco lo que puedo decir yo y mucho lo que nos puede decir Claudia.
Bueno.
Si querés, bueno, la primera pregunta, porque acá viste que es una tertulia para que charlemos y se empieza a armar una tertulia de reflexiones y pensamientos, pero si nos podés contar un poquito, o sea, ¿qué poder tiene para vos la voz, ¿no? Porque esto me parece que es el tema que hoy vamos a tratar.
Bueno, un gusto estar aquí.
Bien.
En este lunes de luna vamos a hablar de una forma inspiradora, como sí, la luna misma lo dice. Y digamos que en nuestra voz, que es el punto medio entre lo que pensamos y lo que sentimos, es donde se expresa nuestro estado de conciencia. Todo lo que vivimos se expresa en la voz, y cuando actuamos conscientemente sobre nuestra voz, transformamos nuestro interior. Es por eso que la escucha, el poder de la voz, que es la palabra, nuestro mundo interno se expresa a través de la palabra, es una de las formas claves. Y cuando expresamos en nuestra voz, no solo es un sonido que puede ser más lindo o puede estar más, por así decirlo, en tonos más agudos, más graves. Uh-huh. Lo más importante es que en la voz hay distintas formas de escucha, al igual que distintas miradas para observar algo, podemos percibir en la voz el tono emocional, el clima emocional. Hablando de atención, si hablamos desde la parte externa, nuestra personalidad, con todo el estado anímico que sube y baja durante el día, o hablamos desde lo más profundo, desde nuestro ser, desde donde miramos, desde donde hablamos.
Como que la voz expresa el mundo interior de las personas.
Absolutamente.
En algún punto.
El tono energético, el estado anímico, el clima emocional. Si estamos presentes o ausentes, si hablamos en forma mecánica o si en cada palabra tenemos ese silencio de donde nacen todas las palabras para poder expresar la realidad que estamos viviendo en el siendo de la vida, en esa presencia que somos y que nos habita.
A mí me gustó mucho recién cuando siempre nos tomamos unos 15, 20 minutos con el invitado, una suerte de preproducción o de backstage, que nos dijiste, bueno, a veces cuando uno va a decir algo o cuando arranca en este multitasking que hoy siempre estamos, es también ponernos la mano en el corazón, ¿no? Antes de decir algo o antes de... Es como resetear, ¿no? Es escuchar un poco nuestro corazón y desde ahí también, o mejor dicho, desde ahí poder salir, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos de esto?
Bueno, digamos que una de las formas de conectarnos con nosotros mismos es poner la mano sobre el pecho, porque las terminaciones nerviosas en nuestras manos activan instantáneamente con el campo electromagnético del corazón, que es el más amplio, activan ese estado de conciencia donde volvemos a nosotros. Es como cuando decimos, porque a mí, y uno se toca el pecho. Cuando uno se toca el pecho es el a mí del corazón, no el a mí del ego, sino no se toca el corazón.
Bien, bien, bien. ¿Y la cantante lírica dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo anduviste por Bélgica? Estuviste, bueno, unos cuantos años en el Teatro Colón haciendo escenario.
Claro, ¿de dónde viene el amor por el canto?
Bueno, digamos que nació en mi infancia, ya que mi papá cantaba tangos. Ah, mirá. Y empecé cantando tangos a los 15 con el profe Arturo Volken, que le daba clases a la gente del Colón. Mirá. Me habló de la ópera y ahí pasé del drama del tango al drama lírico. Y me apasionó el teatro cantado, donde uno puede expresar a full plenamente la vocalidad, los sentimientos, y cuanto más pasión y más histriónico es todo, mejor. Es un espacio donde no hay límites.
Increíble.
Donde todo el corazón se puede liberar en la tragedia, en la comedia.
Pero ¿cómo fuiste mágico descubriendo ese mundo? Porque bueno, como una estudiante, digamos, de lírica, de soprano, ¿no?
Sí.
Después, ¿cómo fuiste introduciendo? Porque trabajás también un método, ¿no? Un método que... ¿puede ser o no? Un método...
Psico-vocal.
Psico-vocal. No, el de las risas. El de hacer reír también.
Bueno, digamos que son distintos campos que se van abriendo a medida que uno va viviendo distintas experiencias. Yo comencé con la música, apasionada de la voz, la música, el sonido. Eso abre el corazón, hace que todo fluya, uno siente un espacio de libertad para poder decirlo todo desde un lugar neutro, porque uno interpreta un rol. Entonces allí puede
jugar.
Puede jugar y permitir. Claro. Lo más maravilloso, en el escenario uno puede jugar como un niño, pero siendo adulto y transmitiendo conciencia de infinidad de cosas, que es lo que abre el arte a todo corazón humano.
Claro.
Y luego, a partir de allí, distintas experiencias que he vivido me han llevado a descubrir que nuestra voz no es solo para hablar o cantar, sino que nuestra voz es una herramienta absolutamente creadora, como está en el Génesis. Al principio Dios dijo, hágase la luz. Y hasta Dios dijo, hágase. Cada palabra que nosotros expresamos, poniendo un foco, como una flecha que da en el blanco acorde a la intención que proyectemos. Digamos que las palabras están en el campo. Nuestros pensamientos están en un campo inconsciente. Entonces, en ese campo, acorde a nuestra energía y frecuencia, vamos a poder, es como, digamos, en este estudio hay un montón de ondas de frecuencia, de radio y demás, pero nuestra mente es la receptora, nuestro estado de conciencia, de distintas frecuencias. Entonces, cuando nosotros manifestamos a través de las palabras algo, esa palabra conlleva nuestro estado de conciencia y las frecuencias que somos capaces de asir acorde a ese estado.
Totalmente.
Entonces, digamos que cuando no lo hablamos, cuando lo estamos pensando, el campo está abierto. Pero cuando hablamos, eso tomó forma, se ordenó y fluye a través de la palabra, creando nuestra realidad, creando nuestra percepción.
O sea, que no pasa, digamos, lo llevo más al canto, ponele, ¿no? Cuando uno quiere, digamos, cantar y vocalizás y, bueno, y querés ir de un lugar a otro, esa sensación de poder expresar un sonido no pasa tanto por la conciencia, sino que va por otro lado. También es como que abrís un portal, si querés, de mucho más del ser, digamos, no tan racional, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir, más o menos?
Sí.
Ok, a ver.
Bueno, ¿cómo fluye la pasión ahí también, ¿no? Porque cuando uno está apasionado por algo y... A ver, agrego algo que cuando antes te preguntaba, Mache, bueno, ¿cómo descubriste esto? Pero bueno, también hay un don.
Todos tenemos ese don.
No, por eso, pero tu don de ser una soprano, don de tener una voz que después se puede perfeccionar y se puede disciplinar, pero digo, hay un regalo también ahí, ¿no?
Creo que si podemos hablar, podemos cantar, y todos tenemos un potencial vocal desconocido. Lo que marca la diferencia es la pasión que uno va a generar en su corazón para encauzar la disciplina y el trayecto que lleva a desarrollar la voz o un arte determinado. Pero en sí todos podemos cantar, todos podemos emitir un sonido de ópera, que es lo más parecido a una carcajada, o lo más parecido a lo que hace un bebé.
La risoterapia. Cuando... Ahí está, ahora me acuerdo.
Sí, digo, ¿cuánto mejoraría la sociedad también si tuviésemos en cuenta tener cuidado con nuestros modales vocales, si me permitís el término, para también, ¿no?, ser más perceptivos y ser más receptivos también, ¿no? O sea, mejoraríamos mucho nuestras relaciones, ¿no?
Claro, digamos que nacemos absolutamente desinhibidos. De hecho, aprendemos primero a cantar, porque entonamos la melodía del idioma, mirá, al cual después le vamos a poner palabras. Claro. Cuando somos bebés, nacemos pequeñitos en este mundo, pero internamente no tenemos una conciencia pequeña. Al contrario, absorbemos como una esponja muchísimas cosas, y todos traemos en sí un estado de conciencia determinado. No hace falta hablar de la reencarnación, pero es indudable que cada quien nace con, claro, un talento.
Los sonidos de las vocales tienen como significados distintos, digamos, suenan, ¿no?
Sí.
El A, sí. El O, que es más mental.
Me gustaría responder todas estas preguntas que me están haciendo al unísono, pero voy a tener que ir por partes.
No, pero antes digo, porque es lo primero que mamamos, digamos, lo primero, sí. Sonidos, son sonidos que después, sí, como bien vos decís, uno después le pone palabras. Cosa que yo me pregunto también, digo, pues sé que hablas varios idiomas, ¿no? O sea, sí, alemán, italiano, francés. Claro, pero son sonidos distintos. O sea, el idioma materno...
Los básicos son iguales. Dentro de la técnica psicovocal hay una forma que inclusive en nuestro nombre, que es nuestro mantra, podemos percibir nuestro temperamento. Acorde, mira, a cómo nos llaman o nos apodan, va a estar más empoderada una letra, y esa letra nos va a dar una característica. Por ejemplo, hay un cuento que siempre digo que es, sí, muy fácil para identificar en el nombre, o como nos nombren, nuestro temperamento. Por ejemplo, la I, cuando nos queremos acordar de algo decimos I, 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 porque es I, la parte mental. Claro. Mm. No, la E, si queremos llamar a alguien, es la expresión.
O cuando está con duda.
Bla, 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 la muletilla del,
sí, ocupar el silencio. Oh, sí,
exactamente.
Muy bien. Ocupar el silencio, claro.
Que es la palabra, que es la expresión. Cuando frente a un paisaje o frente a un bebé o algo que nos enternece, vamos a decir, no le vamos a decir a un bebé, no.
Sí, sí.
Vamos, qué, a decir, bueno, es el corazón, sí, es la apertura, es el sentimiento. En cambio, si estamos, por ejemplo, estamos arriba de un caballo, sí, y de pronto agarra el galope y lo queremos frenar, ¿qué le decimos? Momentito, O un nene cuando se enoja grita y se enoja. Sí.
Tienen sonidos.
Sonidos sí, sí, que nacen instintivamente. Total. Porque lo tiene que ver con la fuerza, los poner límites sanadores.
¿Y eso es universal para todos los idiomas?
Que va, viste,
no,
que es.
Terminar con las vocales.
Perdón. No, las vocales, digamos, los sonidos de las vocales.
Es universal, porque no importa en qué idioma, la O siempre expresa límite, dolor o poder. Momentito. Límites sanadores o expresión.
No.
¿Te duele algo? O uno se asusta y hace ¡oh! Y se paraliza la respiración.
Freno.
Y cuando vos te encontrás caminando, encontrás a alguien y te pregunta, hola, ¿cómo te va? Y no querés contarle nada, decís, ¿para qué te voy a contar? La U es lo inconsciente.
¿Querés que te cuente?
Estamos frente a una actriz también.
Sí. Qué bien.
La U es lo inconsciente, lo oculto, la unión psicofísica, el mundo espiritual, la intuición. Y por ejemplo, un nombre, que si alguna Inés es extravertida, por favor, preséntenmela. Porque el nombre Inés, por ejemplo, es I, P, pienso. N, cierro. E, que es la expresión, y después, calla. Entonces, Inés tiene la característica de ser muy racional, de tener un gran filtro antes de llegar al corazón, una persona que piensa mucho antes de hablar, de naturaleza introvertida, muy buena para la escritura, pero naturalmente, no, difícilmente haya una Inés que sea espontánea y que diga libremente lo que piensa. Siempre lo va a analizar antes de decir, sí, cosa que es muy bueno en este mundo.
Doy fe de mi hija, Paloma Inés. Paloma Inés, y es así como decir. Che, los invito a un Tommy Guerrero, Dale. Y después seguimos, porque está muy interesante.
Vamos a seguir
con buenísimo. Battles of Forgotten, y ahora les cuento este Skateboarding, a ver qué... Es un guitarrista fabuloso.
Escuchemos. Acá con Claudia, quedamos, mientras escuchábamos,
bueno, nos olvidamos de Tommy Guerrero.
¿Cómo sonreír con los pómulos? Sí. Estaba tratando, bueno, de hacer el ejercicio.
Ese guitarrista, un skater, así que me pareció muy interesante. Mencionamos en varias oportunidades que buceo también el All Music, que es un magazine también internacional que bueno, descubro un poquito de estas cosas que me parecen interesantes traer a la mesa, a las playlists del garage del artista. Que vos decías, estamos en un estudio, pero estamos también dentro del garage, ¿viste? Nosotros tratamos de vivenciar entre óleos y fotografías y muchos libros.
Y sonidos.
Y muchos desorden, mucho desorden. Así que bueno, tenemos un regalo para darte. Porque estamos honrados con esta visita. Bueno. Así que nuestros queridísimos amigos mendocinos, no sé si por la forma ya te estarás dando cuenta
esto
de qué se trata.
Es para saborear un poco en la garganta, ¿no? Que es nuestro.
¿Se canta mejor?
Nuestro gran regulador de la salud.
Muy bien.
Así que vamos a entregarte. Bueno.
y que sepa. Muchísimas además
gracias. Vinardo,
¿qué le parece? ¿Qué le
parece? Aristides.
Bonarda.
Bonarda. Bonarda. Muy bien, muy rico. Acá muy rico esta bolsita. esta cepa Bonarda de nuestros queridísimos amigos Federico y Delfina Sotano, que nos acompañan en este 2025.
Todos los lunes, estamos, unos divinos.
Están
buena gente.
Buena gente.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Bueno. Encantadísimos con tantas.
Es para cantar los brindis. Los brindis de Traviata, ¿viste? Todos los brindis.
Qué todos lindo. Nuestros invitados dicen, uy, qué lindo, esta noche la vamos a pasar bomba. Así que vamos a abrir un vinito y bueno, lo puedes tomar con quien quieras. Como decía, tuve la oportunidad de conocer allá por la década del 80 a Miguel Brascó. Entonces a Miguel siempre le preguntaban, bueno, dale, recomendanos, ¿cuál es el mejor vino? El que se toma con buenos amigos.
Exacto.
Muy
así
bien,
que
me encanta.
Ahí, de ahí viene la cosa, que siempre, podés tomar y si lo compartís, si estás pasando un buen momento, me parece que ahí estamos. Y de eso se trata el garage del artista.
Maravilloso.
De pasarlo bien.
Bueno,
le mandamos un gran saludo a Fernando, que está en una. Está con la Asociación de Amigos del Museo Nacional.
Que
creo
sí,
que están
que
con una cena de recaudación, de gala.
Y, impresionante. Bueno, nos contará el lunes que viene.
Le trajiste un sombrero, me contaron.
Le traje
de Madrid.
Sí, señor.
Estuviste
señor,
en Madrid toda la
que
semana.
Lo vamos a estrenar. Que lo estrene el lunes que viene.
Qué bueno.
El hombre de los sombreros.
Lo tendremos acá.
Fernando.
Claudia, bueno, contanos un poco cómo son tus actividades. Hoy estás, sos coach además y acompañás no solo cantantes, sino a todos a ser mejores personas, me parece, con la voz, por lo menos, ¿no?
Bueno.
O sea, ir a tener unas clases con Claudia es, bueno, mejorar nuestra performance a lo mejor.
Es un abordaje holístico, psicosomático, lo tuyo.
¿Cómo? Mira qué bueno.
Mira, te voy a responder la pregunta.
La sonrisa de Claudia contagia.
A ver, la anterior, dale.
Cuando uno canta, entra en un estado de meditación, porque uno tiene que conectar el silencio interno para poder poner toda nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón, la melodía, todo. Cuando vos cantás no podés pensar en otra cosa más que en la música, sino eso se interfiere. Cuando vos cantás no podés estar pensando me está saliendo lindo o feo porque eso interfiere. Entonces es una maravillosa forma de entrenar la atención para poder justamente no dispersarnos y tener mucho más de unos segundos de atención. Cuando uno canta, aprende a dirigir la atención, a focalizar la atención. Es un estado de meditación contemplativa, de contemplación con ojos abiertos, donde en tu cabeza solo habita la música y las imágenes de aquello que vos estás representando. O sea, para cambiar el estado emocional, hay que cambiar el estado mental.
Claro.
Y para concentrar el estado mental tenemos la maravillosa herramienta de la música que nos penetra instantáneamente desde lo inconsciente,
claro,
que nos invade y nos embriaga, más que el vino que nos regala. Entonces es maravilloso porque eso genera atención. Cuando, a partir de todo esto que les estoy hablando, que es un enfoque un poco diferente,
encanta,
de la voz,
encanta,
del canto, es que desarrollé la técnica psicovocal, lo que denomino psicovocalidad.
Ajá.
Porque a través de nuestra voz se pueden percibir todos esos silencios, esos callate no grites, esas cosas que hemos reprimido, eso que cuando éramos chicos babeábamos, no teníamos bruxismo, respirábamos profundo.
Esas palabras que no dijimos.
Exactamente. Todo
esos
lo
llantos, esos, sí, ok.
Todo lo que se transformó va dejando, todo
eso,
lo que vivimos
lo
deja
que no
una
gritamos,
huella.
Claro, exacto.
Y abordar, comprender que a través de la escucha de nuestra voz podemos detectar todas las huellas y podemos transformarlas. De eso se trata la psicovocalidad, para poder liberar la voz en su expresión, tanto hablada, cantada, y por sobre todo como una herramienta de autoconocimiento y transformación personal.
¿Y hay un método para eso?
Es un método. Una parte del método es a través del cuerpo, la vocalidad, la respiración y la visualización, con ejercicios donde en 5 respiraciones ralentás el ritmo cardíaco, entras en un estado interno de mucha calma y mucha paz. Por ejemplo, si en un momento te estás desbordando de los nervios o antes de un estreno o en cualquier momento de angustia que vos tengas que afrontar una situación y estás fuera de sí, podés volver rápidamente a vos a través de esto. En otro momento, si estás muy cansado, hay otro ejercicio también con 5 respiraciones donde te energizás absolutamente. Aquí se emplean las vocales, el movimiento, y hay distintos ejercicios. De la misma manera que todas las huellas emocionales que quedaron a nivel, por ejemplo, con la A, que tiene que ver con las emociones, hay una forma de entonar la A y con respiraciones y un movimiento determinado que hace que se libere el corazón. Con la I, la parte mental, con la O, los miedos, la ira, la furia, y con la U, que conectes más con tu esencia, con tu interior.
Impresionante. ¿Conoces el método Feldenkrais o el método Rabine?
Sí, sí, son también maravillosos, cada uno en su... en su ámbito. Particularmente yo no estoy copiando otro método, porque a través de la propia experiencia yo descubrí que la voz era mucho más que para hablar o cantar, a raíz de un estado de un episodio de salud que tuve, que 2 años viví de día en día, y cuando renací, que pesaba 20 kilos, instintivamente visualicé el árbol de la vida, canté la O y me sorprendí de qué es esto. Y a partir de allí, ya hace muchos años, décadas, investigo y perfecciono lo que denomino psicovocalidad.
Impresionante.
Lo que me gusta de todo
quiero ir a verte, quiero tomar clases con vos, ya te lo digo. Así que después, cuando termine el programa, me vas a dar tu salud.
Qué lindo, porque no es solo tener una buena voz, sino simplemente es perfeccionar también lo que sentimos, ser más... estar más amalgamado la palabra de lo que emitimos con lo que estamos sintiendo, ¿no?
Claro, es como con un simple buen día, cuando nosotros realmente ponemos atención a la escucha propia, todo lo que percibimos en nuestra voz, por empatía, lo percibimos en otros. Lo que descubrimos en nuestra voz, lo descubrimos en otros. Cuando uno escucha un simple buen día, te das cuenta si cómo está la persona, si llega con buen ánimo o no, si respira, si está apurada o no. Claro. Al teléfono, cuando la gente se extiende hablando al teléfono porque no se ve, es cuando mayor escucha tenemos. Todo se centra en lo que oímos. Y cuando las personas están tranquilas en casa, porque igual no te ven, qué problema, te hablo de cualquier manera, me distiendo hablando de cualquier manera, es cuanto más desnudos estamos, porque el sonido es imagen. Nosotros percibimos a través de la palabra, si decimos árbol, ¿por qué sabemos que es un árbol? Porque visualizamos un árbol. Exacto. Si no, no lo comprenderíamos. Lo que transforma, así como la emoción se transforma con el pensamiento, lo que transforma el pensamiento es la imagen mental. Y la imagen mental es la que determina la atención que podemos tener. Por ejemplo, frente al público, o frente a una conferencia, o cualquier situación, uno tiene que tener las imágenes mentales de aquello que vamos a hablar para no distraernos. Es como un niño, miren, es más fácil. Un niño está jugando y lo tienen que venir a distraer para que salga de su mundo. El niño está con sus imágenes, con su mundo. Cuando uno quiere actuar, cuando uno quiere... transmitir un mensaje, hablar de algo, tiene que tener esas imágenes internas para poder sostener la atención. Entonces no importa si te escucha uno o todo el planeta, vos estás ensimismado con tu mundo interno y a partir de allí fluyen las palabras y la espontaneidad.
Bueno, de esto sale un poco también este concepto de la atención inmersiva, ¿no? O sea, tratar de darnos espacio, darnos tiempo para percibir y para deleitarnos de las cosas que vemos, claro. y que hoy tenemos esta cantidad de elementos que están permanentemente invadiéndonos, imágenes y tantas cosas que a diario.
Tanta distracción, ¿no? Pero por eso yo me pregunto a veces cómo lográs ese estado, cómo lográs no distraerte, cómo lográs poder meterte con una visualización que tenga que ver con, si te gusta cantar, con lo que estás cantando, y no pensar, me estoy olvidando la letra, no estoy en mi tono, o sea, todas cosas que tienen que ver seguramente con el ego.
Bueno, el ego hay que tenerlo, vamos a darle un plus al ego, porque sin el ego no podríamos estar en este mundo. Uno tiene un cuerpo físico para que el alma se exprese, para poder ir al frente.
Es el que siempre está ahí, sos un baludo.
El ego está al servicio de nuestro ser o nuestro interior, es maravilloso.
¿Cómo revertirlo entonces? Por eso, pero es como que uno a veces che, qué mal estoy cantando, que esto, no, no puedo, no, me voy a olvidar. No,
porque
estoy
tu
cantando,
mente y... se va allí. Tu mente se va.
Claro,
de lo que
¿cómo
estás
hacer
haciendo?
Para que no se vaya?
Es un entrenamiento. Dentro de la psicovocalidad hay una labor con la geometría. La geometría nos ayuda, de los números nace la geometría y de la geometría todas las formas, de todas las formas las imágenes mentales. Por ejemplo, el concepto más maravilloso que yo conozco es el de Pitágoras, la descripción de Dios. Dios es un círculo cuyo punto está en todas partes, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguno. Es algo extraordinario, eso a mí me ayudó a poder concebir que cada punto del universo es el corazón de Dios, nuestro, y cada molécula, cada átomo, todo lo que existe es el centro de Dios, todo lo que existe. Hoy en día lo llaman fuente, otros no les gusta la palabra Dios, yo adoro la palabra Dios, así que no pasa por una religión, sino por un religare de nuestra conciencia con aquello que nos creó, nos da la vida y late en nosotros. Entonces, a partir de la geometría, por un punto pasan infinitas líneas. Vos podés estar centrado en vos mismo, en tu ser, en un acto de presencia, en tu centro, sin enajenarte, que quiere decir salir del centro, y permitir que fluyan distintas líneas de distintos colores con distintos aspectos. Entonces vos vivas lo que vivas, tengas lo que tengas a tu alrededor, vas a estar siempre en vos.
Claro.
Esa es una forma.
Bueno, estamos con Claudia Minkarski.
Nos tenemos que meter a full con esto.
Cantante,
con Claudia.
Lírica y bueno, y creadora de este método psicovocal que nos has llenado de.
Y de intriga, inquietudes, de está, motivación, de ganas de meterse con esto. Así que este.
Tenés un Instagram, ahí que
sí,
es fácil de encontrarlo ahí, ¿no? Con tu nombre. Ahí
mi nombre aparece. No es fácil, pero he decidido Minkarski. Ponerlo. Minkarski.
Claudia. Con Y, no confundamos con la otra Claudia.
Que es mi prima.
No te puedo creer.
Que ahora
creer.
Está en Argentina. Le mando un fuerte saludo a Claudia Brandt, que se llama Claudia Alejandra Minkarski, pero ella con I latina y yo con Y.
Mirá,
de chicas nos reuníamos y cantábamos
juntas. Gran compositora.
Juntas. Ella es una gran compositora y justo las dos nos llamamos Claudia Alejandra Minkarski. La única
qué
diferencia
gracioso.
Es griego o latina.
Qué gracias. Bueno, muy bien. Bueno, un saludo a ella también.
Claudia, entonces. Gracias por la visita. Esperamos haber estado a la altura. Acá.
La pasaste bien. La pasaste
gracias.
Bien.
No, y sobre
divina,
todo que divina. No tenemos
lindo.
A nuestro conductor de primera.
La próxima te venís y lo conoces porque le vas a pasar muy bien también con Fernando.
Un placer que, haber compartido este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Bueno. Nos vamos con esta
Horacio,
atención. Sí, pero por
bien.
Supuesto. Hoy un
Fernando.
Llamado telefónico.
No vengas más, Fernando.
No, vamos a dejar que es nuestro representante ahí está haciendo también el garage del artista, está presente con los amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que bueno, tuvimos acá también invitado a Duprat y a Gregory Cobb también,
sí,
así
señor.
Que él representando un poco a los amigos del museo, que tenemos un museo que es una maravilla. Así que bueno, nos vamos.
Nos vamos estaremos hasta el próximo lunes.
Estamos el lunes que viene con un gran fotógrafo argentino que es Tito Corbeto, que va a visitarnos.
Qué lindo.
Y nos vamos con Epífites. Van a escuchar esto que realmente ha sido un descubrimiento del fin de semana de Quentin Dujardin, un guitarrista y trompetista también, y un poco multiinstrumentista francés.
Buenísimo.
Así que nos vamos.
Buena música.
Gracias. Bueno, y les damos las gracias por habernos acompañado acá. El Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Allá estamos. Buena semana para todos. Gracias.